contacto telefónico.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, 8:21 de la mañana. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre la ley 20.141, conocida como la ley de tenencia compartida, que en realidad se llama ley de corresponsabilidad en la crianza, que es discutida por el Frente Amplio, que quiere introducirle modificaciones. Una ley que se aprobó en la legislatura pasada y que, entre algunos aspectos nuevos, introdujo la posibilidad de que padres denunciados por violencia o con medidas cautelares puedan seguir viendo a sus hijos bajo el amparo de un juez de familia, cumpliendo determinadas condiciones y garantías, siempre y cuando los hechos denunciados no impliquen un riesgo al interés superior del niño o del adolescente. Un nuevo aspecto de la normativa que es de los más cuestionados actualmente por el oficialismo y que plantea sus modificaciones que alertan obviamente entre otros aspectos por la seguridad de los niños ante este tipo de situaciones y en el marco además de últimos hechos de público conocimiento que han causado gran alarma pública y gran preocupación, pese a que desde el Frente Amplio se dice que no se quieren hacer modificaciones por un hecho puntual, sino para que sea una ley más integral que contemple principalmente al niño y que no sea una ley prevista para los padres. Vamos a hablar en los próximos minutos con Inés Cortés, diputada del Frente Amplio, una de las voces que ha estado más presente en el debate sobre este tema en los últimos tiempos. Diputada, buen día, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes.
Bueno, igualmente, gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, ¿cuáles son los cuestionamientos concretamente del Frente Amplio hacia esta ley de corresponsabilidad en la crianza? Desde el oficialismo y en particular Rodrigo Goñi, con quien vamos a hablar más tarde, diputado Blanco, que impulsó la ley, se habla de un oportunismo político a raíz de los hechos que han pasado, sobre todo con el caso de Soriano y este hecho terrible, espantoso, de un papá que mató a sus dos hijos después de quitárselos a su madre y se suicidó, y que obviamente ha generado gran consternación y alarma a nivel público, porque allí falló el Estado en todos los aspectos, según han dicho varios protagonistas de la política y de las instituciones públicas, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos centrales para ustedes que hay que modificar?
Sí. No, solo un comentario. Es un infanticidio que terrible, que no es el primero en nuestro país.
No, no.
De hecho, me acuerdo cuando dimos la discusión en 2023, uh-huh. Yo en ese momento era suplente y estuve participando. Sí. Hacía muy poquito había sucedido también un doble infanticidio en Cordón, no sé si recuerdan.
Sí.
También durante las visitas. Y digo que no es algo nuevo, sino que ya hace bastantes años están viendo estas situaciones, y bueno, en ese sentido es que también estamos pensando en estas modificaciones. El Frente Amplio está pensando en una ley integral de protección a las infancias contra la violencia, no solo intrafamiliar, sino también en los barrios, porque de verdad hay una alarma en cómo estamos tratando y protegiendo a nuestras infancias. Tenemos reportes del CIPIAB que justamente miden la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, con números que crecen anualmente. El último informe, que es el 2024, nos habla de 9.000 situaciones abordadas por el Estado, es decir, que tendemos a pensar que hay muchas más a las que ni siquiera se llega a tiempo. Después, el triste promedio de 2025, con cada 6 días aproximadamente un niño o adolescente herido de bala, que también nos parece muy preocupante y que tenemos que abordarlo desde... Bueno, cómo protegemos a las infancias y adolescencias en los barrios, en los territorios, y generar mecanismos de protección. Concretamente, respecto a esta ley, conocida como de tenencia compartida, cuestionamos el artículo 4, que es justamente el que tú en la introducción hablabas, que permite las visitas en contextos de violencia de género o violencia intrafamiliar. El artículo 123 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la violencia hacia la madre o la referente cuidadora del niño, niña o adolescente se considera violencia directa contra el niño o niña. Uh-huh. Y de hecho hay sobrada evidencia de que es así. En Uruguay tenemos cifras, según la última encuesta que se presentó hace un mes aproximadamente, sobre violencia en el hogar hacia niños y niñas. Sí. Tenemos un 18,3% de niños que viven en hogares en los que se ejerce violencia hacia la madre o la referente cuidadora. Uh-huh. Y de ese 18%, el 40% estuvo presente en el momento de la agresión. Uh-huh. Y un 20% fue también víctima directa de esa violencia. Por lo tanto, hay muchísima evidencia como para sostener que este es un problema grave que tenemos que atender y que algunas situaciones, sí, como la del fin de semana, nos deja perplejos, y yo no hablaría de oportunismo, sino de justamente podernos interpelar todos, y espero que también la oposición se vea interpelada en la necesidad de discutir cómo protegemos a las infancias. Uh-huh. Yo sinceramente no entiendo por qué ponen el grito en el cielo cuando lo que estamos planteando son modificaciones muy razonables de, bueno, discutamos cómo protegemos a estas infancias que claramente no están siendo protegidas a tiempo.
Claro, adelante.
Sí, perdón, lo último, que sí, esta sí. Ley habilitó algunos discursos, sobre todo por quienes la promovían, uh-huh. y solo basta leer la exposición de motivos del proyecto cuando ingresa, de que hay muchísimas denuncias falsas de las que no hay evidencia porque no hay datos, no hay investigaciones, y el sistema de justicia está muy lejos de estar digitalizado como para tener una estadística más fácil. Uh-huh. Y que es muy fácil hoy en día ir y denunciar falsamente, como si denunciar no te llevara horas, después las audiencias, ni que hablar, días, y que son procesos muy engorrosos que realmente tendemos a pensar que quizás algún caso marginal hay, pero no es la norma. La claro. norma es que tenemos un montón de gurises que no están siendo protegidos a tiempo, de situaciones que no están siendo abordadas del modo que tienen que serlo, y obviamente ahí también hay una discusión que justamente ahora estamos con el presupuesto y la vamos a tener que dar, es hay que dotar de recursos a la justicia, porque estamos de acuerdo que una pericia psicológica no puede demorar un año.
No, está
entonces,
claro.
en ese cuestionamiento que estuvo también en la discusión es más que válido. Uh-huh. Hay denuncias que se extienden en el tiempo las medidas de protección más de lo que deberían porque no están los recursos para cerciorarse de si hay riesgo o no, de tomar de las pericias psicológicas y demás. Ahora, frente a este problema, la solución no puede ser desproteger a las infancias.
Uh-huh. Diputada,
es por ahí el planteo.
Sí, entiendo. Voy a leer brevemente, si me permite, este artículo al cual usted hace referencia, que es el artículo cuarto, en su inciso octavo,
8, creo que
en el último, sí, dice, en todo caso, incluyendo el supuesto de haberse decretado la aplicación de medidas cautelares, deberá respetarse el derecho a las visitas de los niños y adolescentes con la persona denunciada, toda vez que a juicio del juez sean acordes al interés superior del niño o adolescente y de considerarse necesario en las modalidades que garanticen dicho interés superior, como ser a título enunciativo, que las visitas sean en lugares públicos, en presencia de familiares del niño o adolescente, en reparticiones estatales adecuadas o de cualquier otra forma que a criterio del juez garantice la protección de la integridad física y emocional de los niños y adolescentes, disponiendo el régimen de seguimiento periódico necesario. Para ustedes, este artículo y este inciso en particular, ¿revictimiza a los niños o los expone a una situación de miedo, de tensión, de nueva violencia ante el progenitor que ejerció violencia contra su expareja?
Podría serlo. Lo que hace es que le permite al juez determinar si revincular o no. Uh-huh. Entonces queda a criterio del juez y eso es lo que criticamos. Por lo que sabemos, de hecho es algo que nos han dicho distintos operadores de la justicia, es que no se aplica mucho, se aplica muy poco, uh-huh. porque por suerte ha calado muchísimo el sentido de responsabilidad de los jueces y juezas estoy decidiendo sobre el futuro de un niño o niña y, claro. y en ese sentido se toman bastantes reparos. Uh-huh. Pero también tenemos otras situaciones como, y no es por citarlo porque no tiene que ver con esta ley, pero sí con un criterio que por lo menos es cuestionable de parte de la actuación de un juez, que es lo que pasó el trágico desenlace del fin de semana pasado, este no el anterior, sí, que hubo un juez que consideró que no era necesaria, por ejemplo, una medida de protección electrónica, una tobillera, cuando había disponibilidad para asignarla.
¿En el agresor o para la madre?
Sí, la madre y el agresor, porque en realidad él tiene que usar el dispositivo.
Claro.
Entonces, lo que te digo es que a veces los criterios fallan, normal, porque somos humanos, y a veces es una audiencia, a veces de urgencia, que a veces es por teléfono, a veces se ven 5 o 10 minutos, las defensoras nos contaban, yo a veces conozco el caso, 5 minutos antes de entrar, ahí conozco al niño, realmente, cuando decimos que faltan recursos es porque hay un desborde notorio en el sistema de justicia, porque además se ha tendido a judicializar muchísimo, un montón de situaciones que no necesariamente tienen que estar judicializadas, y eso hace que esté todo muy saturado, y obviamente la calidad de atención y de servicio del acceso a la justicia está muy deteriorado. Entonces, es eso. A veces en esta medición del riesgo, el juez puede creer que no hay riesgo en ese ratito de audiencia y desconocer un montón de cuestiones.
Diputada, dos preguntas en una. Primero, para usted, ustedes señalan que tiene que estar incluida en esta ley integral que van a promover la violencia vicaria, ¿no? Que fue lo que ocurrió concretamente, exacto, en este caso de Soriano, que es cuando el agresor, para causarle un daño a su expareja, agrede a los niños, ¿no? O los somete a una situación de violencia, en este caso, con lamentablemente, matándolos, ¿no? Con un hecho terrible. Primero eso. Y por otro lado, usted hablaba de los datos sobre denuncias falsas. ¿No hay datos concretos de denuncias falsas? Ni tampoco de que la mayoría de las denuncias sean reales, ¿o ese sí hay datos?
Bueno, ese sí. ¿Sí? En realidad lo que hay, más parecido a un estudio, es que no sé si ustedes recuerdan que el último, en 2024, en mayo, sí, Presidencia de aquel momento manda un proyecto al Parlamento, para modificar la ley de violencia de género, también bajo este supuesto, de que hay muchas denuncias falsas.
Sí, me acuerdo,
y ahí se encomienda a la Cátedra de Derecho de Familia, de Facultad de Derecho, realizar un informe sobre las denuncias y las denuncias falsas. En realidad lo que arroja ese estudio, fue el resultado que no querían que arrojara, que es que la evidencia con la que se cuenta nos demuestra que es muy marginal el porcentaje de denuncias falsas, y que en realidad lo que termina sucediendo es que después, en el avanzar del proceso, se demuestra que sí son necesarias las medidas de protección. Igual yo acá quiero hacer como una distinción. Una cosa es el derecho de familia y otra cosa es el derecho penal. Las medidas cautelares, que son de protección, son del derecho de familia y responden al principio precautor, que es, bueno, ante un eventual riesgo yo protejo, después, para que se desarrolle la investigación. Por otro lado está el derecho penal, que es el que habla justamente de pruebas, porque viste que dicen se invierte la carga de la prueba. No. Son dos cosas completamente distintas, porque la prueba es del derecho penal y es para decir si alguien es culpable o no es culpable, si va preso o no va preso, son como cosas muy diferentes. Por un lado van la protección hacia con un riesgo, y otra cosa es hablar de culpabilidad. Yo lo digo porque también se lo confunden, yo creo que es adrede, porque en general hay gente que sabe de derecho, es abogada, por lo cual lo tiene muy claro esto. Pero en la discusión lo mezclan, y en la gente, obviamente, la gente no tiene por qué saber sobre una cosa y la otra. Te lo ato también con que, por ejemplo, la ley de violencia basada en género prevía juzgados multimateria, que hoy hay algunos, pero que faltan muchísimo, sobre todo en el interior, que lo que hacen es que el abordaje de un caso de violencia sea integral. Es decir, que, por ejemplo, ante una denuncia no tengas que ir al juzgado de familia a tramitar el divorcio. Al penal, si hay una situación que requiere ir a lo penal, que un mismo juez atienda todo y que no se dé esa peregrinación con distintos expedientes por una misma situación.
¿Y cuál es el entrevero que usted dice que hacen para generar confusión? ¿O que se hace para
que hablan justamente de que se... Dicen, no, esta, la ley de violencia basada en género revirtió la carga de la prueba. Cuando la prueba es algo del derecho penal. Nadie está diciendo que nadie es culpable, nadie está mandando a nadie preso, sino que ante un eventual riesgo se está protegiendo a la parte más débil, que son las infancias y adolescencias o la mujer que denuncia. Pero el hombre sigue siendo una persona libre, claro, haciendo su vida y no es culpable de nada.
Claro, y ustedes dicen, sí, volviendo... Sí, perdón. Sí. Sí, ¿simplemente qué?
No, eso, que son dos cosas completamente distintas. Claro. Una cosa es la protección con una medida cautelar, que puede ser de distanciamiento o lo que considere el juez, y otra cosa es hablar de culpabilidad. Son esferas distintas.
Claro, y sí o sí la violencia vicaria tiene que estar incluida en una nueva ley para ustedes, claramente.
Y por lo menos definirla, porque en realidad lo que no está escrito no existe, claro, y me parece que estamos asistiendo no solo en Uruguay, sino en el mundo, sí, a situaciones cada vez más terribles, que creo que necesitan un abordaje más desde la prevención también, ¿no? Uh-huh. Otra cuestión que también se introduce en este proyecto es el filicidio dentro del Código Penal,
claro,
como un agravante al homicidio.
Para derogar la ley, para hacer una nueva ley, se necesita por parte del Frente Amplio dos votos. ¿Se han dialogado, uh-huh, con los otros partidos políticos? ¿Dentro del Partido Colorado, especialmente en Ciudadanos, considera que podrían estar esos votos?
Sí, puede ser. O sea, hemos dialogado, sí, y está a la disposición a rediscutir. No sé si en los términos que lo plantea el Frente Amplio, y eso es lo rico de la discusión parlamentaria, es eso, que entra un proyecto de una manera y después en la discusión se le hacen modificaciones, sale otra cosa, pero creo que respecto de la necesidad de rediscutir algunas cuestiones hemos visto mucha apertura, no solo en el Partido Colorado, en algunos del Partido Nacional también, increíblemente. Igual no estamos proponiendo la derogación de la ley, porque es una ley mucho más amplia, que establece el principio de corresponsabilidad en la crianza, y en eso estamos más que de acuerdo. Lo que estamos cuestionando es un artículo, también el artículo 15, que un poco criminaliza las denuncias por violencia de género, que es esto, genera un agravante al falso testimonio o a la falsa denuncia en casos de que haya hijos en común, cuando en realidad lo que decimos es, en Uruguay ya es delito, o sea, hacer una denuncia falsa ya es delito en, uh-huh, nuestro país, por el artículo 179 del Código Penal, por lo tanto no nos parece dejarlo como a texto expreso, como un agravante en situaciones de violencia de género, porque termina haciendo nada más y nada menos que desestimulando a aquellas mujeres que sí están en una situación de violencia y no se animan a denunciar, porque aparte, tomar la decisión de denunciar es realmente pesado. Yo me ha tocado acompañar distintas situaciones y no es para nada grato el momento de ir a denunciar. En general es con muchísimo miedo, con mucha vulnerabilidad, y es el último recurso cuando en una situación de ya un agotamiento por el hostigamiento o la situación de violencia. Pero no es por eso es el discurso de que voy, denuncio y ya, no es así. De hecho, y sobre todo en el interior del país, es muy difícil porque después te lo tenés que seguir cruzando al agresor.
Las bases programáticas, el Frente Amplio había planteado una derogación. Sí. ¿Qué cambió?
No, la derogación es de estos artículos, no de la ley completa. Uh-huh. Las bases programáticas dicen revisar la ley de tenencia compartida.
¿Con el artículo 6 ustedes también tienen diferencias de la ley?
No, con el 8.
¿Con el 8? O sea, sería el 4, el 8 y el 15.
Sí. El 8 igual creo que es el menos
que está, grave. Que obliga a permitir las visitas o entregar al niño de acuerdo al régimen establecido. Y que si se negara en forma
inmotivada... Claro, eso ya en el código... Sí, exacto. No, eso ya en el código de la niñez y la adolescencia estaba regulado. Ajá. Uh-huh. Por eso nos parece como medio innecesario ese artículo.
¿Y ustedes tienen ya ya el proyecto redactado como para presentarlo, el proyecto integral? Que no deroga este entonces, sino que se eliminan esos artículos, el 8, el 4, enteros.
Propone una nueva redacción.
Una nueva redacción.
Porque en realidad esos artículos, uh-huh, sobre todo el 6 y el 8, sí, modificaban el código de la niñez y la adolescencia. Entonces, lo que introduce el proyecto que tenemos es una nueva modificación a los artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia.
¿Y qué agrega? ¿Agrega lo de la violencia vicaria?
Agrega lo de la violencia vicaria, no, agrega mecanismos también, como te decía, para la violencia territorial en los barrios.
Ajá, sí, verdad.
Puntos de protección, ahí también tienen un rol las intendencias departamentales. Se agregan varias cuestiones como de protección, se tipifica el filicidio, y demás. Es bastante amplio, tiene 31 artículos, y bueno, se abordan un montón de situaciones y se amplía un poco el marco de protección en general.
Bien, la última para cerrar, ¿qué expectativa tiene la discusión? Bueno, ya hablamos un poco del tema de negociar con otros partidos, pero de la discusión pública que se ha dado a nivel político, ¿le parece que no se está abordando de manera seria o que hay mucha ideología política que se interpone para llevar a la protección real de los de las infancias que, de la que está, porque se habla mucho en todos los partidos de la protección de las infancias, ¿no?
De
la situación de los hechos. Claro, exacto, por eso le pregunto eso.
Sí. No, yo creo que hay algunos actores que salieron pegando el grito en el cielo, por decirlo de una manera coloquial. Uno es Goñi, con un nivel de violencia que realmente no nos llama la atención porque es a lo que nos tiene acostumbrados. Pero que me parece que no, a ver, si nunca podemos estar en contra de rediscutir nada. Yo creo que cualquier ley está para ser rediscutida. De hecho, la ley de violencia de género tiene un montón de cuestiones que podrían ser discutidas y no ponemos el grito en el cielo ni adjetivamos a quienes lo proponen. Yo creo que desde el momento que se adjetiva al otro, en vez de discutirle los argumentos, es porque, bueno, o estamos débiles en términos de argumentos o nos queda más fácil la agresión, y me parece que es la peor cara de la política. Yo creo que todos deberíamos poder dar la discusión, incluso quienes están en contra de estas modificaciones, pero con argumentos, no con adjetivaciones, o con discursos armados y simplones, ¿viste? Pero bueno, son estilos de cada uno. Yo, por otro lado, por suerte no es el común denominador, y lo que se ve, bueno, sí, obvio, rediscutamos esto, charlémoslo, ¿por qué no? Y es parte también de la discusión sana y democrática que nos damos en los parlamentos. Para eso existen los parlamentos, para generar leyes y rediscutir legislación vigente también.
Bien.
Aparte de esto, lleva 2 años de aplicación, se está viendo que hay un montón de cuestiones que no se aplican porque justamente de aplicarse desprotegerían a las infancias. Bueno, entonces readecuemos el texto a la realidad. Es un poco por ahí.
Bien, diputada Inés Cortés, del Frente Amplio, gracias por acompañarnos. Va a ser una discusión larga seguramente, así que volveremos a hablar más adelante. Gracias.
Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan buena jornada.
Igualmente. Chau.